92.7 FM Libre.
Otoño intenso en tu radio.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Unidad en la acción, unidad en la lucha callejera, unidad en contra de un plan económico de ajuste, unidad contra una dictadura oligárquica y proscriptiva. Eso fue el cordobazo, la no resignación ante la injusticia y la opresión. Hoy nuestra patria sufre un modelo neoliberal que nos somete día a día en la miseria, que nos contamina y en donde nos matan. Es muy importante recordar estas fechas, pero no se trata solo de la emoción por un aniversario más en el calendario, sosteniendo consignas del pasado, pero sin encarar los problemas del presente y del futuro. El cordobazo fue un hecho histórico bisagra en la historia nacional y universal. No vale de nada recordarlo de una manera lacrimógena y perdida en el tiempo. El cordobazo dejó enseñanzas de cómo un pueblo unido enfrentó a un régimen oligárquico, demostrando que ese régimen no era invencible. La unidad en la acción implicó unidad en la concepción. De eso carecemos hoy, ante la falta de propuestas alternativas a este modelo neoliberal. Insistimos, de eso se trata. Para luchar hay que tener un horizonte sobre lo que no se quiere, pero también de lo que se quiere. Se trata de poder reconstruir como pueblo, como sujeto político transformador, un proyecto de nación en el marco latinoamericano, con justicia social, democracia participativa, un modelo productivo viable y ecológicamente sustentable. Imaginemos a los y las protagonistas de aquel 29 de mayo de 1969 pensando solo en invocar la historia. Pues no lo hicieron. Pensaron la historia, asumiendo el presente y proyectando un futuro. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltos y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino. Emergencias en mi gente, y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En un día medio lluvioso, en un día, no sé si decirle glorioso, pero un día sí que estamos rememorando una cuestión histórica.
Sí, sin duda.
A los 50 años del Cordobazo, el programa especial dedicado a los 50 años del Cordobazo.
Una gran expectativa.
¿Cómo le va, señor José Ayala?
Muy buen día, don Charras, acá, bueno, entre cables y gotas.
Le vamos a mandar un saludo a Nelson, que está firme al pie del cañón.
Nelson, la barbera.
Vamos a decir que estamos adhiriendo al paro y movilización de hoy,
pero
en contra de las medidas de este gobierno. Pero bueno, nuestra misión también es llevar la voz a los que no la tienen, ¿no? Así que bueno,
así es.
Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de qué pasa en el barrio. ¿Cómo andó usted? ¿Bien? ¿Cómo le fue con la moto?
un día entero cambiando un cable de embrague, ¿se imagina? La inutilidad al palo. ¿Usted cómo anda? ¿Ha traído las facturas?
No, estoy muy molesto con usted.
¿Qué pasó?
¿Cómo va a querer comprar facturas?
Ya me voy a comprar.
Para mí es un insulto. Acá estamos viendo.
Iba a decir algo muy familiar. Jódase.
Tostadas de gluten. No. Si usted es una persona que le gusta ¿qué? Consumir todas esas cosas que le van a hacer mal.
A mí, mire, tengo un cuerpo atlético, esbelto, hegemónico, como dicen unos amigos
no
por ahí.
No significa que sea sano.
¿Cómo es?
Puede ser el alto colesterol.
Le digo, si hacemos una picada de 100 metros acá, le gano.
Pero porque tiene 20 años menos.
¿Qué 20 años menos? Me lleva 5 años usted.
¿Dónde?
¿Cuánto tiene?
¿Yo? 47. Fumo los 48.
9 años me lleva. Yo tengo 38, rumbo a los 39.
¿Cuánto tiene?
38.
Yo a la edad suya estaba casado, ¿usted sabe?
Y yo soy muy feliz soltero. Tengo 10 años menos que usted a los 38.
No se cree.
Estamos aquí, programa 253, 253º programa. Como bien decía Don Charras,
¿cómo no en este...
la verdad me da urticaria comer esas cosas desabridas y sin gusto. Es como comer eso, ¿cómo se dice? ¿Telgopor? ¿Vieron? Ese telgopor con mermelada que le ponen a algunos. Horrendo. Yo, tráigame una buena pizza con el queso chorreando, unas anchoas ahí, ananá,
gracias.
Rúcula y aceite de oliva. Ahí medio litro de aceite de oliva encima.
Poco entero, no me gusta.
¿Y sabe qué? Cinco birras de tres sabores distintos.
Menos.
No, la cerveza no la ha abandonado, compañero.
Agua y...
O se está dedicando
agua
a...
¿Cómo,
mi hijo? Es enólogo ahora. El enólogo.
¿Cómo en ese camino? ¿Por qué se ríe?
En fin. Reacomodando ahí la estrategia digestiva para aspirar a horizontes más sanos.
Hay que ir cambiando. ¿Ah? Hay que ir cambiando, si no llegamos.
A ver si como sociedad pudiéramos hacer como Don Charras... purgar algunas prácticas que tenemos como sociedad, ¿no?
Qué desagradable. Seguimos, está tomando el desayuno.
Bueno,
vamos.
Purga se refiere a abandonar los vicios.
Vamos a ponernos serios.
Sí,
después lo seguimos.
Estamos, como bien decía. Pero usted me da letra, eso es lo que pasa.
¿Cómo que yo le
digo? Hablamos de este día, un día histórico, sin duda. 29 de mayo de 2019, se cumplen 50 años por lo que fue una histórica jornada conocida como el Cordobazo. Y la verdad que, bueno, nos gusta hacerle, o decidimos hacerle más bombo, o darle más bolilla, dedicar el programa a un nuevo aniversario del Cordobazo, precisamente por la fecha, más allá de que pasó hace muchísimo tiempo. Los contextos no tienen nada que ver. Los seres humanos que habitamos el territorio hemos cambiado bastante. No hay realidades como una columna central del movimiento. No hay una proscripción política tan expuesta como había en esa época. Pero sí hay un montón de derechos humanos vulnerados, ¿no es cierto? Y no, más allá de esas causas, lo que implicó un levantamiento de masas, porque terminó siendo eso la rebelión del Cordobazo.
Más vale, no se puede trasladar como si fuera como en una máquina, ¿no? Trasladar unas condiciones comparándolas con las condiciones actuales. Uh-huh. El mundo ha cambiado, las tecnologías han cambiado y están en permanente dinámica. O sea, pero tampoco nos sirve reivindicar el Cordobazo como un hecho más. Porque si no, como hablábamos el otro día en una reunión, ¿qué hubiera pasado si Tosco se lo hubiera pasado haciéndole homenaje, no sé, a Espartaco? ¿Qué hubiera pasado?
A Espartaco.
Y sí. Está bien hacer el homenaje a Espartaco.
O a Lenin.
O a Lenin. Sí. Pero pongamos Espartaco, es algo más glorioso todavía. Uh-huh. Pero vos decís, sí, bueno, le hacemos el homenaje, pero si nos quedamos ahí... Porque por ahí pareciera que hoy en día pasa eso. De eso vamos a estar hablando, de poner en tensión eso, ¿no? De lo que está pasando. O sea, y cómo esta idea que estábamos discutiendo el otro día nos llevó a la práctica, que es que tenemos uno de los tantos conflictos invisibilizados, que es el conflicto del transporte de la UTA, con centenares de despedidos que dejó la huelga del 2017, ya va a ser 2 años.
Sí, ese conflicto sigue.
Y que se lo ha estado ocultando, se ha estado demonizando a los que, erradamente o no, estuvieron protagonizando ese conflicto. Uh-huh. Y de repente ahora irrumpe eso en el centro de la escena y algunos estaban poniéndole un busto, celebrando que le estaban poniendo un busto al Pío Torre.
Está bien ponerle un busto de Pío Torres, está perfecto. Pero también hay que ver las cosas que pasan hoy en día, porque si no, nos quedamos mirando hacia atrás. Entonces, la misma realidad te lleva, ¿no? Abríamos con ese pequeño texto que habíamos escrito, pero que más o menos marca eso, ¿no? ¿Cómo hacemos? No para hacer una cuestión directa, de decir, sí, no, pero no se puede.
Aprender de aquellas enseñanzas.
Como decía el gran John William Cook, no es una cuestión de
tira línea y compás.
Tira línea y compás o transportado, ¿no? Uh-huh. Esto es así, aso. No se puede hacer eso. Uh-huh. Porque inclusive, hasta el mismo Diego Cordoboso, algunos sectores de izquierda no estuvieron pensando que era poder la burocracia sindical, por ejemplo.
Vamos a estar hablando entonces del Cordobazo. Estamos con un especialista del Cordobazo. De esto, por lo menos estas últimas semanas, le ha metido ardua tarea a un par de informaciones que nos van a servir.
Estamos investigando mucho con Damián Santa. Uh-huh. Justamente una de las cuestiones que vamos a estar viendo este viernes 31 de mayo,
a partir de las
16:30 horas, ahí en horas de la siesta, tomando unos mates, esperemos que nos acompañe el tiempo, ¿no?
Un conversatorio callejero
uh-huh. de la misma calle donde salieron las columnas de estudiantes, ahí en el pasaje Guaducho. Lo escuchábamos ayer en esta radio, en el programa de la Peti, que dio un lindo testimonio de lo que él había pasado. Nos estamos refiriendo a Lunita de Alberdi, uh-huh. al gran amigo José, uh-huh. que él contaba todas sus vivencias y contaba justamente que desde Aguaduche y Colón habían partido las columnas de estudiantes hacia el centro, ¿no? En esa mañana del 29.
Ahí va.
Un poco vamos a estar hablando.
Hablamos de testimonios.
Del barrio Clínicas, uh-huh. con testimonios orales, uh-huh. con cuestiones que hemos venido estudiando, así que bueno. Ya vamos a estar contando más de eso.
Hablamos de testimonio y también en nuestro programa de hoy, además de hablar del Cordobazo nosotros y de contar de qué se va a tratar lo del viernes y también lo de otro viernes más adelante que tiene que ver con un trabajo también. Conjunto con el SEA que va a ser ahí, de hecho, en La Piojera, ¿no es cierto?
Sí, pero hay un recorrido previo.
Hay un recorrido previo, ya vamos a estar informando de eso. También vamos a estar en comunicación con un protagonista de aquella época y que hoy en día sigue luchando, ¿no? De varias maneras, sindical, política y fundamentalmente en términos ambientales en una provincia tan castigada por pretendidos avances de la mega minería como es Mendoza. Y por supuesto toda la información del barrio, vamos a estar con la información del Depor en la voz de don Matías Córdoba.
Está puntero el Depor. Está puntero el Depor.
Va por ahí, marcando la línea de los triunfos.
Vamos por el ascenso.
Y también vamos a estar hablando de vuelta, vamos a seguir hablando sobre La Piojera, que está pasando por ahí.
También vamos a estar hablando algo de eso.
¿Y qué otra información había, don Charra? Me parece que me estoy olvidando de algo.
No, me parece que no.
No.
Por lo menos lo que habíamos puesto, ¿no?
Sería eso.
Bueno, fíjese en el apunte que usted tiene.
¿Qué quiere escuchar de música?
Yo mandé un tema de Jiménez anoche.
Usted sabe que no me lo acuerdo. Creo que vamos a tener que poner un tema que yo
elegí.
No empecemos con la censura. Va a estar complicado. Escuchamos Canción para el Obrero. El Obrero, Carlito Jiménez. Ya no es tan obrero, pero bueno. El tipo le cantaba a esas clases populares. Está más allá del bien y del mal.
Sí, ya a esta altura, mira.
La Mona Jiménez para sacudirnos.
En esa época cantaba Jiménez todavía. Sí, imagínate si tiene.
Estamos hablando 1989. A 20 años del Cordobazo salía este tema.
Así es.
Canción para el Obrero de la Mona Jiménez en este 29 años. De mayo. Bueno, en este 29 de mayo del 2019, conmemorando medio siglo de una gesta histórica que protagonizamos nosotros mismos, nuestros antecesores. Ya volvemos.
Obrero, soy obrero de mi pueblo, porque soy un obrero y a la vida me la gano como puedo. Laburo sin descanso, porque tengo una mujer, hijos que atender. Con frío, calor, sol o lluvia, me voy al yugo, nada me asusta. Cuando tengo que buscar el mango
van a morfar. Obrero, que se rompe el lomo todo el día entero. Obrero, lo que tengo lo gané con mucho esfuerzo, porque soy un obrero y a la vida la peleo como puedo. Obrero, hombro a hombro yo laburo junto al pueblo, porque soy un obrero. Juntos, juntos, cuerpo a cuerpo, luchando por la vida. Yo tengo la vida bien marcada, vivir y trabajar poniendo ganas, porque el tiempo pasará y mañana no es igual. Lluvia, vuelvo al yugo, vuelvo a la lucha, porque tengo que ganar el pan para morfar. Obrero, que se rompe el lomo todo el día entero. Obrero, lo que tengo lo gané con mucho esfuerzo, porque soy un obrero que a la vida la peleo como puedo. Su laburo junto al pueblo, porque soy un obrero. Sí, sí, soy un obrero, alegrando al pueblo de corazón a corazón.
Seguimos, seguimos, seguimos en la chimenea. Yo ya empecé con los palos acá. Clan, clan.
Usted no sabía, hace cuenta.
Clan, clan. No, no, yo hablo.
Ese tema tiene 30 años.
Hace 30 años ustedes ya iban al baile, ¿no?
Hace
30
años. Y yo le decía a Jiménez en el 67.
No, yo me refería a los 20 años del Cordobazo, este hombre hacía ese tema en el 89. Pero en 30 años después.
Vos sabés que yo escucho ese case que se llama Vigencia. Ajá. Ese case, digo, porque eran case en esa época.
Sí.
Y me trae el récord de la hiperinflación, porque fue en plena hiperinflación.
Sí. La hiperinflación en realidad fue más 88, 89.
Un día me acuerdo en la flor, y bueno, si fue en el 89.
Ah, cierto.
No me acordaba del
baile, ¿sabe cómo la del pasan? Mítico baile en el Parque Sarmiento con la Virgencita. Bueno, eso fue en el 86.
85.
Sí, ¿cómo aprendo, don Charra?
Sí, sí, sí. Pero no.
La cátedra de folclore, compañero en su casa, con un asado a veces.
Vos sabés que.
Ya lo vamos a invitar al Nelson.
Tiempos pasados. Ahora podemos invitar a una tostada de gluten.
Una tostadita de gluten.
Pero.
No se atragante con la amiga, qué complicado.
Ya haciendo gimnasia.
Uy, ya lo veo ahí. Oh. Igual ha bajado la pancita. Ya no hace falta photoshopear la imagen acá en YouTube. Perdón que lo corto, vamos a seguir con eso. Recordamos nuestra vía de comunicación, 489-3929 es el teléfono fijo de nuestra radio para comunicarse con la chimenea. No está Karina, pero bueno, vamos a atender
el
teléfono.
No pudo venir por el paro colectivo, pero bueno, está bien, que se adhiera el paro.
Sin duda. El WhatsApp.
351-8579-102, repetimos, 351-8579-102.
Y por supuesto pueden escucharnos también por YouTube, esto es la transmisión en directo de la FM Libre 92.7. Escriben ahí en el YouTube, el canal de YouTube de la radio, FM Libre 92.7 MHZ, nos va a ver a estos dos personajes hablando. El cuerpo esbelto de Don Charras y el peludo Don José.
Dice, acá mando un mensaje a la flor, dice, Pablo, que José no hable tanto de la mona, que se acuerde cuando fuimos al sargento, ¿qué le pasó?
Y manda un... Me quedó dormido.
No sé. Ahí Chipaca dice, escuchando José, dice, mucha gula tenés José, dice, bájala con la mula. Bueno, eso te están mandando de decir, José. No sé si vos tenés otros mensajitos ahí que van llegando.
No hay mensajes.
Pero
ni,
me corto,
mi contacto está
me
todo
corto la anécdota.
Me corte la anécdota.
No me deja hablar.
Disculpe,
bueno,
a ver.
Entonces yo le decía que ese, en serio lo digo, esto es realidad.
Sí, sí.
Me retrotrae una época esos temas, en el 89, cuando estábamos en plena hiperinflación. Y una vez en el fuimos a... Me acuerdo que no teníamos una moneda. Me acuerdo que en la puerta del baile vendían a Chalay, los cigarrillos a Chalay. Yo no fumaba, pero mi amigo, pues porque no había plata para comprar nada y no había dónde comprar.
Debe haber sido como
no había mercadería.
Los CJ en su momento.
No sé. Yo no fumo, pero los vendían sueltos. Los vendían sueltos, ¿viste?
Y no sé porque no fumo, no puedo opinar de eso, pero mis amigos compraban de uno a dos porque no había plata. Claro. Entonces en ese baile, cuando termino, Jiménez como siempre se quedaba, supongo, no sé si ahora hará lo mismo, pero cuando terminaba el baile se quedaba hablando con la gente.
Miró.
Entonces fuimos nosotros, éramos un grupo, 4 o 5, y le dijimos, che, Mona, ¿qué? ¿Es cierto que vos sos radical? Lo charlamos. Y dice, no, mira, dice, yo soy el que ahora nos saque de este gran problema que tenemos. Estamos complicadísimos. Y de, vos sabés que se puso a hablar así mal el tipo. Dice, mira cómo estamos, dice, la gente no tiene plata. Estaba muy como afectado. Un baile que no había mucha gente porque no había para ir.
Claro.
Así que siempre me acuerdo de ese tema. Así que bueno, los mandamos.
Mensajito. Saludos a todos en un nuevo aniversario de aquel movimiento popular. Me sumo a los asados de charra, pero discúlpeme. Estamos con las galletitas de gluten.
¿Cómo va a estar haciendo eso?
Invitamos a la gente a comer galletitas de gluten en lo de Don Charras. Don Charras está por poner un ¿cómo se dice? Un gran dieta.
Soy vegano ahora, no le dije.
Una dietética.
Soy vegano.
Don Charras está por poner un almacén dietético, va a vender frutas secas, esos telgopores que no tienen gusto a nada, etcétera, etcétera,
soy
etcétera.
Soy vegano ahora.
Eso ya. ¿Se acuerda mucho de las pintadas que había en la universidad que decía montoneros veganos? Bueno, otro tema.
No sé.
Las paredes hablaban de la universidad de algún personaje medio extraño. Vamos a ir.
Yo no he ido las 9.
Sí, ya son
media hora hablando de filada.
Discúlpeme, acá el que habla de los 80 y de la mona es usted. No, yo no tengo nada que ver.
Eso es un testimonio histórico. Usted está hablando de los asados, de las tostaditas.
No, acá manda saludos a la gente. La gente se acuerda de los asados que ocurrían en ese templo.
Pongámonos serio.
En ese templo charriano.
Pongámonos.
Vamos,
serio.
Abordamos. Además del 29 de mayo, esta fecha conmemorativa y con la cual queremos referenciarnos para pensar nuevas cosas. Por supuesto, en la actualidad ocurren cosas y uno de los acontecimientos que está ocurriendo es básicamente una figurita repetida. Y lo decimos figurita repetida porque el poder se ha empeñado en destruir cada una de las luchas que ha existido de los trabajadores. Y en esta última época, con los medios de comunicación demonizando de alguna manera algunas instituciones o prácticas que también de alguna manera están contaminadas, es lo que ocurría, por ejemplo, en el 2017 con el paro de transportes, y que casualmente ayer han vuelto algunos trabajadores de la UTA a entablar un conflicto que tiene que ver justamente con problemas que se arrastran de aquella época, ¿no? La conducción sindical de la UTA ha dejado, en teoría, por la información que estamos recibiendo, esto es información fresquita y vamos a pasar unos audios para no hablar por boca de ganso, como se dice por ahí. Bueno, son trabajadores que han quedado desamparados de su propio gremio. El propio sindicato de la UTA no está conteniéndolos y han sido despedidos y cesanteados. Bueno, problemas con las empresas. Por supuesto, empresas que han sido puestas por esta última gestión.
Pero me parece que es más profundo. Me parece que es más profundo. O sea, acá tuvimos ante un gran conflicto que hizo eclosión por un montón de cosas que se estaban tapando. Respecto, lo hemos dicho acá, lo han dicho los propios, el caso de José Zárate, expulsado hace muchos años del sistema de transporte por denunciar lo que estaba pasando, y sin embargo, que bueno, después pasó con la compañera de él, con Sonia, ¿no? Entonces, nos parece que es otra cuestión, o sea, no es solamente el tema de la desprotección sindical, sino que hay todo un modelo de un sindicalismo empresario, de un modelo sindical que no le interesa mucho, no tiene un programa. A ver, vamos a retratar un poquito en el tiempo. Recién lo venía escuchando a Lucio Garzón Maceda en la radio, en otra emisora. Y él decía, en una parte, que para él el cordobazo es la culminación de un proceso. De un proceso que había empezado en 1957, después, porque todos sabemos, después del derrocamiento del peronismo, la CGT es intervenida, y en el único lugar que se interviene, que se normaliza
políticamente a las masas.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, pero estamos hablando puntualmente de los sindicatos. Entonces, viene el golpe del 55, con la proscripción que voy a decir recién, y en el 57 hay un proceso de normalización. La única que una de las pocas que logra reorganizarse es la CGT de Córdoba, que ahí es donde sale la figura de Atilio López, junto con todos, bueno. Entonces, en función de eso, empieza. Vos fíjate todo lo que va pasando después, en todo el periodo este de la denominada resistencia peronista, ¿no? Entonces, tenemos el programa de La Falda, el programa de Huerta Grande, que son programas de de gobierno, son programas de qué querían los trabajadores respecto a un Estado. O sea, había una idea de país, un modelo de país, malo, bien, como quiera, pero había una idea. Uh-huh. Entonces, eso aglutina. Había un programa en el cual te decía, bueno, con esto nos podemos juntar, con esto nos podemos... Entonces, en función de eso, es que empiezan, lo que decía recién, yo creo que muy acertado el análisis de uno de estos protagonistas, Lucio Garzón Macedro, uno de los abogados de esa CGT, uh-huh. Eso termina el 29 de mayo en una gran rebelión, diciendo basta a todo lo que venía pasando, no solamente con la proscripción del peronismo, sino con lo que venía pasando con los estudiantes. Bueno, entonces, es muy importante tener en cuenta el modelo sindical que había en esa época. O sea, ni Atilio López, ni Elpidio Torres, ni Agustín Tosco salieron de un repollo. Son producto de una sociedad. Uh-huh. Si hoy tenemos los dirigentes sindicales que tenemos, son productos también de otra sociedad.
Tal cual.
No porque, a ver, los dirigentes burócratas y entregadores existieron y existirán siempre, pero se los neutralizaba antes. Uh-huh. Ahora no. Entonces, eso también marca... Sí,
y es más complejo. Hoy se dedican a hacer negocios y en aquella época tenían su propia estrategia sindical, pero no dejaba de implicar una defensa de los trabajadores. Hoy no, en día creo que ya...
Pero más que eso, José, eso, ¿no? Había una idea de país.
Bueno,
claro. Había una idea de sí. país que ahora no está.
Había un montón
referencias. Te digo más, si te va un poquito más atrás en la historia, hasta con la CGT de Ubaldini, había los 26 puntos. Claro. Que eran también un programa de decir, bueno... Estamos de acuerdo por esto, esto y esto. Y eso es glutina. Hoy en día, ¿qué programa hay? Ninguno.
Es que vivimos en una cultura cortoplacista, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Se replica en todas las esferas de las que hablamos. A nivel urbano, a nivel empresarial, a nivel político, a nivel sindical. A nivel humano nos pasa, ¿no? Estamos en el día a día. Pero bueno, son cuestiones que son complejas de charlar, porque además nos involucra, es analizarnos a nosotros mismos.
Sí,
y no,
pero no creo, me parece a mí que es más política la cosa. Uh-huh. Es más política, no porque no pase lo que vos decís.
Pero hay cuestiones pero culturales que se han ido arraigando,
sí,
¿no?
Totalmente.
Son 30 años de totalmente, un mismo modelo,
y,
40.
Y, digamos, hubo una represión muy grande en el medio, uh-huh. que también implica ciertas cosas.
Sí, sí. ¿Qué ciertas cosas? De eso tenemos que hablar también.
Y bueno, la no participación, el miedo, no te metas, el hacer cosas no sirve para nada. Entonces, cuesta lo colectivo. Cuando hablamos de aquel individualismo fuertemente metido contra lo que es lo colectivo, le decís, bueno, vamos como grupo, vamos dejando de lado nuestras diferencias. La mezquindad que hay, ¿cierto? ¿Cuántas veces hay mezquindades?
¿Sabes qué vamos a tener que hacer alguna vez? Invitar a algún psicólogo o psicóloga que analice esas cuestiones más sociales
político,
de masas.
Es político, digo yo. Es bueno. político. No se ponga en
Es más complejo.
No se ponga en Bourdieu.
Vamos, Bourdieu. En Border.
En Bourdieu.
Vamos a escuchar un audio. Entonces, estamos en este programa... dedicado a lo que fue el hito del Cordobazo. Vamos a estar hablando por qué lo calificamos de hito o fecha histórica, ya lo hemos dicho un poco, pero nos interesa ahora venir un poco al presente y contar lo que está ocurriendo precisamente en la avenida Vélez Arfiel, ahí en el local de la UTA, en el sindicato de la UTA. Está habiendo un fuerte conflicto de trabajadores que han quedado marginados de la participación sindical y no están siendo contenidos por el propio sindicato. Escuchamos un primer audio de un compañero sindicalista de ahí de la UTA. Ya volvemos.
Bueno, buenos días a todos los compañeros y compañeras de prensa. Les quiero dejar un pequeño informe de lo que sucedió anoche, como todos lo saben. La patota de la UTA lamentablemente paga, porque nada hacen gratis ellos. Se acercaron a la puerta de la UTA, donde estábamos con las compañeras y compañeros, reclamando por nuestra fuente laboral, por ser reincorporados con compañeras que están, como lo dije, casi en situación de calle. Algunos ya están en situación de calle. Lamentable el papel jugado por la UTA nuevamente, donde se acercaron a la puerta y había compañeros solidarios, solidarios con nosotros. Fueron salvajemente agredidos, golpeados, mujeres, chicos que estaban. Y todo avalado lamentablemente por la Guardia de Infantería y la policía, que liberó la zona. Se hicieron un costadito, se hicieron los desentendidos y dejaron que golpearan para poner presión y malestar sobre los trabajadores. Lamentable el papel de la policía, que obviamente no va a dar ningún tipo de explicación. Pero bueno, esa es la situación. A Dios gracias, no tuvimos que lamentar ningún muerto, algunos compañeros heridos y golpeados. Las compañeras del Tránsito Trolebús también, todas golpeadas, algunas, pero bueno, es lo que hace nuestro gremio por los trabajadores ilegalmente despedidos. Lo que les tengo que decir, hoy vamos a estar en la marcha, espero que estos sinvergüenzas, cara dura, porque otra cosa no son, no le dé la cara para ir a la marcha, porque son tan cara duras de capaz de aparecer en la marcha. Y bueno, esperemos que sea pacífico, como siempre lo hemos hecho nosotros. Y nada más, un abrazo grande.
Seguimos en La Chimenea, escuchamos un audio que nos ha llegado desde justamente una toma que hay en el sindicato de la UTA por gente que fue despedida. Estamos hablando de casi un 150, algunas informaciones dicen 150, otros dicen más de 100, porque algunos sí fueron reincorporados después, pero no todos. El conflicto del año 2017 arrojó más de 180 despedidos y en este caso uno de los grupos que ha quedado, a eso tenemos que agregarle los delegados y delegadas que fueron echados.
¿Cuántos fueron echados?
Más de 180. 183.
Estamos hablando en estos últimos dos años.
No, en el 2017.
En el 2017.
Ahí está. Entonces, y ahora se han venido sucediendo una serie de despidos hormigas, pero claro, menos. Uh-huh. Menos, no de la envergadura que fue en ese momento. Pero me parece que en esto que decíamos, ¿a dónde están los dirigentes sindicales ahora para eso? Uh-huh. O sea, creo que deberían, no puede la secretaria general actual de la UTA, en un proceso que todo el mundo sabe que fue bastante fraudulento y donde votaron muy pocos trabajadores, creo que el 10% del padrón votó, una cosa así, de decir, no son afiliados de la UTA, a mí no me importa.
Uh-huh. No puede ser tan miserable. Eso salió a decir la dirigente actual de la UTA.
Actual secretaria
la
general.
Actual secretaria general. Sí, sí. ¿Cómo se llama?
No recuerdo, pero no, ¿cómo será que ni la registro?
Terrible el testimonio que daba ayer en los medios.
Yede es una de las que estuvo en el conflicto también, no puede decir que no estuvo. Y después las cooptaron, uh-huh, en ese sentido. Y para, porque en ese, ¿te acuerdas que hubo una carpa también? De la,
sí, ahí en el Consejo, en el Palacio.
En el Palacio de Julio durante mucho tiempo, uh-huh, tampoco sí, sí, le dieron problema,
fue
le dieron solución
esa
a esa problemática.
Con las mujeres que estaban.
Claro, inclusive eso pasó. Que ¿qué hicieron desde esta burocracia sindical? Poner una mujer como para tratar de mitigar las críticas que había ante eso. Uh-huh. De todas formas, tenemos que informar que anoche, aproximadamente entre las 12, entre las 0 horas y la 1 de este día, de este 50 años de Córdoba, se personó una patota de la UTA, uh-huh, a intentar desalojar a esta gente. Mira. O sea, no solamente que no las han defendido en todo este tiempo, sino que también directamente los han echado.
Por delante. Sí, sí.
O sea, no solamente eso, sino que directamente van y los golpean y pretenden amedrentarlos, ¿no? Entonces, no solamente que no van, sino que los reprimen, inclusive. ¿Eh? No pueden ir tan de frente mar con la policía, entonces te mandan la patota. Es una nueva práctica que da ahora, ¿no?
Sí, que en realidad tiene un tiempo y de alguna manera se conecta con aquellas prácticas de patotas de otras épocas. Casualmente un compañero sindicalista, al cual vamos a estar entrevistando, hablaba hace unos años cuando había un homenaje por los derechos humanos. Él quería decir algo en contra del gobierno de turno y lo bajaron del escenario, ¿no? Estas, uh-huh, prácticas de censura, estas prácticas de represión, de amedrentamiento. Y él le dio un nombre que le salió muy naturalmente, por supuesto arraigado a su época, y hablaba de prácticas López-Reístas, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera se repiten en estos últimos 40 años algunas formas de actuar y de ser en algunos sectores de nuestra sociedad y en las formas de relacionarnos como sociedad, que a veces tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, pierdo la discusión política, entonces avanzo por otra vía para joderte la vida, ¿no? Bueno, cuestiones que pasan en nuestra vida hoy en día. Estamos ahí atentos a lo que está ocurriendo en la avenida Vélez Sarsfield. Tenemos un par de mensajitos más. Acá Oscar Álvarez dice, buen día compañero de grandes luchas y que la chimenea siga humeando en el medio de tantos medios que no informan. Urgente Córdoba, esto nos reenvía el compañero Oscar Álvarez. En estos momentos los y las trabajadoras despedidos del transporte que se encontraban ocupando de manera pacífica la sede de la UTA denuncian que están recibiendo agresiones por parte de una patota enviada por la conducción del sindicato, entre las que se escucharon disparos de armas de fuego. Ante la gravedad de la situación, convocan a organizaciones y personas a acercarse al lugar para impedir que se lleve adelante un desalojo violento e ilegal y preservar la integridad de las personas que se encuentran participando de la protesta. Como decíamos antes, el compañero comparte este mensaje que dice: trabajadores y trabajadoras se encontraban desde horas de la mañana de ayer denunciando las irregularidades en torno a los despidos que siguieron al prolongado conflicto del año 2017. Algo de información que nos comparte el compañero Oscar Álvarez, lo que venimos repitiendo. Raúl Mazzoni dice: coincido totalmente con Charras, nuestros representantes políticos y sindicales son representativos de la sociedad en que vivimos y esa es la peor pesada herencia y lo más difícil de revertir. Y por supuesto, sindicalistas abrazados con el poder político, bueno, algo que veníamos comentando. Lo ridículo de la situación es que los trabajadores ahora tienen que luchar contra la patronal y sus representantes. Entonces, es una lucha bastante desigual.
Sí, es tal cual, ¿no?
Un último mensajito que nos llega de Doña Soledad, conmemorando el 50 aniversario del Cordobazo. Ojalá nuevas generaciones tomen ejemplo de lucha y de trabajo genuino y digno para no seguir sumidos en la marginalidad, la pobreza y exclusión de más del 30% de nuestra población activa. Por un proyecto de país para todos y todas con trabajo, educación, salud, vivienda. Felicitamos a ustedes por su constancia y excelentes comunicadores sociales y educacionales en estas épocas tan difíciles. Abrazo, Héctor y Soledad. Demasiado halago. Estamos en el programa 253, ducentésimo, quincuagésimo, tercer programa.
¿Cómo va?
Ducentésimo, quincuagésimo, tercer programa. Voy a salir a la vereda y lo voy a gritar.
Usted lo practica eso, ¿no?
Por supuesto, hago como... Iba a decir una animalada. No. Pero no, tengo que ponerle filtro. A veces si no filtramos, se va todo al... Bueno, vamos a ir con una musiquita, vamos a preparar nuestra llamada al invitado que tenemos hoy, un invitado a distancia que va a salir vía telefónica desde la localidad, la ciudad capital de Mendoza, y escuchamos, a ver qué tema puede ser. Tengo un par de cosas ahí, podemos escuchar a Divididos.
Hay alguien que mandó y dijo sí o sí.
¿Cuál de los dos?
Creo que fue el que pasó en principio, no sé. No, lo vi así de real.
Lo que pasa es que está trillado. Lo vamos a pasar cuando lo despidamos.
Y yo sabe que
al sindicalista.
¿Sabe qué quiero escuchar? A ver. Apenas termine este mes, quiero escuchar el informe del deporte.
Vamos a ir. Entonces, vamos primero con Divididos, un homenaje al. ¿Cómo se dice? Al Elvis Presley argentino, a un luchador de los escenarios, a Don Sandro de América. Escuchamos Tengo por Divididos, a pedido de Don Damián Santa. Ya volvemos.
Un mundo de vibración. Buenos días, esto es el Deport al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en La Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos Alberdi. Buenos días Pablo, buenos días José, gente de La Chimenea, estos son los resultados del fin de semana. Por la fecha número 9 de la primera B de la Liga de Córdoba, en partido disputado en Unión Florida, donde el Deportivo hizo las veces de visitante, gran triunfo por 3-0. Los goles del Deportivo fueron marcados por José Godoy en 3 oportunidades. De esta forma, cumplidas 9 fechas, muestra al Deportivo Alberdi y a Calera Central, únicos punteros con 20 puntos, escoltas Avellaneda y Villa Salais con 19 puntos. En reserva, en partido muy disputado, fue derrota del Deportivo Alberdi por 3-2. Los goles del Deportivo los marcaron Maximiliano Bregu y Franco Robledo. En Cebollita fue triunfo del Deportivo por 4-0, los goles de Bruno Jiménez en 2 oportunidades, Alexander Vilta y Salvador Vilta. Por las inferiores de la Liga, zona bronce, se disputó la fecha número 10 con estos resultados ante Universitario de Córdoba. En cuarta ganó 3-2, en quinta perdió 5-0, en sexta perdió 2-0, en séptima perdió 2-1, octava 1-1, en novena ganó 2-0, en la décima ganó el Deportivo 5-1, división 11 y 12, empate 1-1 y 0-0 respectivamente. Además, también hubo actividad en el fútbol femenino por el reclasificatorio. Séptima fecha, zona D, victoria de las chicas por 2-0 ante Defensores Central Córdoba. Los goles del Deportivo fueron marcados por Carmen Colonia y Azule. En la próxima fecha de primera división local ante el Carmen en día y hora a confirmar. Muchas gracias, esto fue el Deport al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en La Chimenea Radio. Nos encontramos la semana que viene aquí en FM Libre. Gracias.
Seguimos en La Chimenea. El semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Escuchamos entonces la columna del Deport y antes un temazo, un clásico ya, Tengo, de Sandro, interpretado por Los Divididos. Y vamos ya mismo con una musiquita para entrar entonces en ambiente setentista. Escuchamos a Ataque 77, setentistas, ya volvemos.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi, aquí, programa 253, 29 de mayo del 2019, a 50 años del Cordobazo, medio siglo de una fecha histórica que seguimos recordando y anhelamos que de alguna manera se conecte con nuestras realidades, pero
recordamos que tenemos un conversatorio, una charla de debate, este viernes 31, a partir de las 16 horas, ahí en el pasaje Aguaducho, uh-huh. Antes de llegar a Colón vamos a estar ahí con protagonistas del Cordobazo, donde va a estar Damián Santa.
Fundamentalmente, dos historiadores de fuste que vienen investigando del Cordobazo, que es Don Charras, Pablo Charras y Damián Santa. Una charla interesante va a ser ese viernes. Y ahora estamos en comunicación directa con la lejana Mendoza, Guillermo Polo Martínez. ¿Cómo andas?
Hola, ¿cómo andas, José? ¿Qué tal? Saludos a todos los compañeros ahí del equipo que están trabajando.
Un placer tenerte aquí al aire. Y bueno, la idea es un poco rememorar algunas cuestiones del Cordobazo. También nos interesa hablar contigo porque, a pesar de haber estado hace 50 años ya luchando por una sociedad diferente, más justa, más igualitaria, 50 años después seguís en el mismo camino, has formado parte de estructuras sindicales, de estructuras políticas, siempre tratando, y por supuesto de estructuras socioambientales más recientemente, siempre tratando de transformar una realidad que se empeña en querer sacarnos derechos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, primero, contar un poco tu trayectoria y cómo ves al Cordobazo a 50 años.
Mira, hay dos aspectos. Puede haber un montón de aspectos, pero yo lo sintetizo en dos grandes cosas. Una, el hecho histórico concreto en el contexto histórico que se vivía en ese momento. Ese es uno. Y el otro es que las luchas por los reclamos, por las reivindicaciones y por los cambios históricos que necesita nuestra sociedad y los trabajadores siguen vigentes igual que en esa época. Con la diferencia de que hay contextos históricos que pueden ser más favorables y otros menos favorables. Tenemos que en el análisis tener en cuenta la gran consolidación del capitalismo, más allá de sus crisis, siempre hablamos de las crisis del capitalismo.
Sí.
Pero lo cierto es que hay una gran consolidación y que se da en un aspecto también internacional, mundial, que es que tras la caída del muro de Berlín, el mundo unipolar, si bien hoy es cuestionable lo del mundo unipolar, pero lo cierto es que la globalización que impuso ese mundo unipolar llevó a que no hay contrapesos, no hay contrapesos en el esquema grande del poder, en el esquema de la correlación de fuerzas entre los sectores que pujan por una sociedad justa y los sectores que siguen tratando de llevar adelante sus proyectos de explotación, de consumo y últimamente un gran avance de parte de este gran enemigo en lo cultural. En lo cultural, y me estoy refiriendo a dos grandes espacios que han abarcado ellos, que es en lo personal de los individuos, el gran individualismo y el consumismo. Y lógicamente hay también una gran ruptura en lo humano, en el sentido de que las relaciones virtuales han justamente, valga la redundancia, desvirtuado la relación social y humana. Esto como un diagnóstico muy macro. Pero vamos de nuevo al Cordobazo y realmente, yo hago este análisis, que después de la gran movilización del 17 de octubre del 45, el Cordobazo es un hito en la lucha de los trabajadores, avanza muchísimo en lo que es esa fuerza de los trabajadores y esa energía para poder llevar adelante la lucha que se llevó, que por supuesto terminó finalmente un año y pico después en la caída del dictador Onganía, uh-huh. Cuyo elemento fundamental, si bien esto lo desgastó muchísimo, el elemento fundamental, el tiro de gracia, fue la ejecución del general Aramburu, justamente un año después de esta gran gesta del Cordobazo. Uh-huh. Eso también en términos muy generales. Después, si te parece, en dos minutos vamos a algunos detalles, que quería resaltar por lo que me tocó vivir ese 29 de mayo desde relativamente temprano de la mañana, en toda la jornada histórica de ese gran movimiento,
de esa gran fecha
político, social, cultural, sí, que fue el Cordobazo.
Polo, ya que traes el tema, está bueno que lo abordemos ya nomás. Estaría bueno que contextualices un poco la edad que tenías en el 69, en qué ámbito te manejabas vos, que creo que era en el ámbito estudiantil de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo se vivía ese proceso que va a culminar en el Cordobazo? Adelante nomás, ¿vos estuviste en las calles de Córdoba en esa fecha?
Sí, señor. Mira, me lo recuerdo como si fuera hoy. Son las 9 y algo de la mañana.
Mira.
Cerca de las 10 de la mañana, salíamos de un parcial en un instituto psiquiátrico que había, estábamos rindiendo un examen parcial de psiquiatría, uh-huh, con Alberto Molinas. Lo menciono a él porque ha sido, ¿cómo podría decirte? Un compañero histórico en esas luchas de esos años, en la lucha estudiantil y posteriormente en la lucha revolucionaria, en la lucha montonera,
sí,
porque fue secretario político de Montoneros y cae en el combate de la calle Corro junto con Victoria Walsh. Bueno, con él salíamos en ese momento del instituto. Estaba relativamente cerca de lo que en ese momento era el Boulevard Junín. Es decir, hoy creo que es Boulevard Ilia.
Sí, sí, sí.
Llegamos ahí y nos encontramos que venía avanzando la columna de Fiat Concord, Masterfer, que venía de Ferreira, cerca de 5.000 obreros, más o menos.
Wow.
Y que los seguimos a ellos, fuimos juntos, ¿no? Hasta lo que era la Plaza del Sanse, ¿no? Hasta esa plaza donde ya venía la otra marcha, la que venía de Santa Isabel, de Ica Renault.
Claro.
Sentimos en eso, cuando íbamos llegando, un tiroteo, y es cuando cae Mena, cerca de la vieja estación de micros de Córdoba, la vieja.
Uh-huh.
Y de ahí ya siguió la marcha, bajando por Vélez Arfiel, hasta pasando por la CGT. Ahí estaban en los techos, estaba Ongaro, estaba Tosco, que bajaron, fue, por supuesto, nuestro querido Atilio López, en fin, el Tirio Torres, que el Tirio Torres era de Cubón, Atilio era de Utah. Bueno, y siguió la marcha por el centro. Y recuerdo haber acompañado dos momentos también sumamente, ¿cómo te puedo decir?, emblemáticos del enfrentamiento con la policía. La policía iba procediendo permanentemente. Y llegamos hasta más o menos el 9 de julio y General Paz. Bueno, ahí fue la toma, en realidad, una toma muy simbólica por lo que significaba la Confitería Oriental.
Uh-huh.
La Confitería, casi podríamos decir, no de lujo, pero sí que concentraba a todos los sectores, históricamente había concentrado a todos los sectores más rancios de la oligarquía cordobesa.
Uh-huh.
Ese fue un símbolo, esa toma de la Confitería Oriental.
Claro.
Lo otro fue un poco más tarde, en la concesionaria de Ica Renault. En ese momento vendía muchos Citroën, claro, tenía un convenio con la Citroën, y también se la tomó a esa concesionaria, y me acuerdo el número de Citroën y otros vehículos que había, que llegaron, yo los conté en un número como de 17, que fueron todos fueron quemados.
Uh-huh.
Realmente fue una verdadera insurrección, muy momentánea, pero que dejó una huella histórica que hoy la recordamos. Yo dentro de un rato tengo que ir a la Plaza Independencia y acá en Mendoza.
Sí.
Y voy a mencionar todo esto porque es una concentración, no se hace movilización, pero vamos a tener esa concentración, sí. Y convocado a diferentes sectores. Y por supuesto que hasta donde me dé el tiempo voy a evocar estos momentos que hoy les estoy transmitiendo a ustedes.
Una cosa,
bueno, eso,
Polo, una...
eso en lo más testimonial,
sí,
pero tiene realmente un significado histórico que creo que hasta que los trabajadores tomen los resortes del poder para hacer una justicia social verdadera, va a quedar siempre en nuestra memoria como bandera de las luchas más históricas de los trabajadores en la Argentina.
Así es. Polo, una pregunta como para contextualizar un poquito esta síntesis que has hecho y ya como para ir despidiéndonos. A mí hay algo que me sigue haciendo ruido porque tampoco se analiza mucho, ¿no? Y es la cuestión de la proscripción. Se suele hablar del cordobazo y se lo termina aislando un poquito al cordobazo sin contextualizarlo más allá de esa contextualización que vos hacías a nivel mundial. Pero a nivel nacional, el hecho de la proscripción de alguna manera marcó también lo que terminó ocurriendo con Onganía y lo del 69 y lo del 70, ¿no?
Yo creo que justamente el cordobazo traspasa todas las barreras represivas que se dan en ese momento. Tal es así que deja como hijos de puebladas, porque se dio el tucumanazo, el rosariazo, bueno, hay algunas que se habían dado antes, no de la del calibre del cordobazo, y después culmina con la última en Río Negro, fue muy importante, y finalmente la de acá de Mendoza del 72. O sea que prácticamente 3 años después todavía seguían dándose estas puebladas, traspasando totalmente las barreras represivas y las barreras proscriptivas.
Uh-huh.
De todas maneras, sí, es muy importante hacer puentes con lo actual, ¿no? Tenemos una reforma laboral que justamente apunta a cercenar no solo los derechos de los trabajadores, sino todas las vías de lucha para poder avanzar sobre los reclamos y las reivindicaciones y conquistas históricas de los trabajadores. Uh-huh. Yo creo que un poco eso es lo que quería dejarles, y que justamente no hay que abandonar la lucha, no hay que abandonar la calle, y no hay que abandonar esto no para quedarnos en el piquete o quedarnos en la huelga.
Uh-huh.
Tenemos que hacer la historia de los trabajadores, y se hace con cosas que van más allá que todo eso, que es el avance hacia el poder. El poder de los trabajadores y el poder del poder.
De eso hablábamos recién, de los programas, de las ideas, ¿no? De qué sociedad y qué país se quiere. Bueno, Polo, muchísimas gracias por tu aporte. La verdad que hemos estado escuchando atentamente, estaríamos varias horas escuchándote. Siempre un gusto escucharte, pero bueno, el tiempo es tirano y vos también tenés que hacer tus cosas, así que te liberamos. Muchísimas gracias por el aporte que has hecho. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde Córdoba. Para vos y todos los compañeros allá.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por poder difundir estas cosas. Ojalá llegue a muchos, el programa de ustedes llegue a muchos, todo lo que están difundiendo, todo el esfuerzo que hacen semanalmente. Realmente, ya se lo dije la vez anterior en el aniversario de la radio, creo que era,
sí, ahora...
que es muy importante todo esta difusión cultural, política, social y combativa que llevan adelante. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Polo, y que siga la lucha por allá, por Mendoza, que se cumplan esos objetivos que tanto anhelamos.
Así va a ser, seguro.
Un abrazo grande.
Hasta la próxima. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Nos entrevistábamos recién con Guillermo Polo Martínez, cordobés de nacimiento, mendocino por opción y, como bien comentaba él, estudiante de medicina en su momento, médico, actualmente ejerce su profesión de la medicina, y temprano él tenía, no lo dijo la edad, pero creo que nació por el 44, 45, habrá tenido unos 25 años para el 69, más o menos, ¿no?
Próximo a ser más.
Un pimpollo.
Próximo a ser próximo a ser doctor, ¿no? Porque él es médico ahora.
Claro.
En la actualidad.
En ese momento estaba cercano a ser doctor. Bueno.
Y como ¿no? En esto que hablamos siempre. Bueno, vamos con una musiquita así.
Sí, sí. Ordenemos un poco las cosas. Sí. ¿Qué podemos escuchar, don Charras? Programa 253, ducentésimo, quincuagésimo tercer programa.
Escúchame lo que le voy a decir, lo que usted quiere.
¡Oh! Se puso suave, don Charras. A ver qué podemos escuchar. Ya escuchamos setentistas. Igual nos quedamos un poquito cortos. ¿Podemos escuchar a Horacio Guaraní? ¿O es medio garrón eso?
No, ¿cómo garrón?
¿Qué tristeza tendrán? Tiene una introducción ahí, una especie de, ¿cómo se dice cuando...?
Claro, el tema que elegimos, aparte de ser un bello tema, es un tema que Guaraní lo dedica al cordobazo en un gran recital que hubo en el Luna Park en 1984. Recordemos que Horacio Guaraní estuvo exiliado durante toda la dictadura, durante parte de la represión de la AAA también, se tuvo que exiliar. Entonces él, cuando vuelve, uno de los recitales que hace es el memorable Luna Park 1984, que saca un disco doble en aquella época, que se vendió un montononazo, y que justamente le hace un homenaje a Agustín Tosco, ¿no?
Horacio Guaraní, qué tristeza tendrán. Ya volvemos.
Los cantores sentimos vergüenza de aquella gente que ha estudiado, que se ha preparado tanto y que tiene tanta fuerza y tiene miedo de un cantor con una guitarrita. Nos da vergüenza tener compatriotas de Salaya. Los cantores solo escribimos canciones, denunciamos, testimoniamos lo que nos duele. Cantamos al amor, al paisaje, al vino, al camino, pero también al dolor del hombre. Y al atropello, a la injusticia de que detengan un hombre como Agustín Tosco por haber defendido el pan, el salario de los trabajadores. Un día lo encontré a Agustín en Córdoba y me dijo aquella vez, cuando me mandaste la canción, era de noche. Arrollé el colchón, me subí arriba y por arriba les contaba a los compañeros. Guaraní me mandó una canción y contaba lo que yo les contaba a mi pueblo. Esa desvergüenza.
Por la larga avenida de la histórica Córdoba, cazadores de pájaros de muy triste memoria han enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur, pájaro presidiario. Pero lo que no saben los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma, que su canto es orcel, es pájaro campana, que su canto es quetzal, muere y renace al alba. ¡Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros! ¡Qué amargura tendrán para enjaular el canto! Quizás odien sus hijos, quizás no tengan padres, quizás odien las flores y el perfume del aire. Por la larga avenida viene un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El quetzal general, coronel Sorezal,
pájaro campana, capitán de los pájaros. Será en la primavera, en un mundo de canto, traer la libertad y el amor de los pájaros. ¡Qué tristeza tendrá!
Por medio de este audio, quiero llegar a las organizaciones que mañana van a marchar, o que hoy, mejor dicho, marchan por el 50 aniversario del Cordobazo. Quiero denunciar públicamente a la UTA, a la patota sindical de la UTA, que se dirigió hacia el sindicato donde se encontraba ocupado por los despedidos, donde el requerimiento era ser escuchados y principalmente ser devueltos sus laburos. También querían denunciar los desfasajes económicos que tiene la UTA, los aprietes a los trabajadores, la falta de obra social, el basureo continuo, las unidades en mal estado. Todas estas cuestiones van a quedar al descubierto hoy. Principalmente a un gremio que pretendía marchar mañana, elevando el nombre de Atilio López en el 50 aniversario del Cordobazo. Si eso sucede, verdaderamente va a ser estar siendo mancillado el nombre de nuestros héroes del Cordobazo. Mañana, compañeros, pretendemos que la UTA, que se ha convertido en una empresa a favor de los empresarios de Córdoba y de Mestre, no suban al palco donde están los trabajadores y los sindicatos que defienden la lucha obrera. Desde ya, les dejo un saludo. Hemos salido de la UTA verdaderamente para no perder vidas, porque la patota sindical iba armada y porque la sindicalista de la patota sindical, que ustedes saben, es la señora Carla Esteban, avaló todo esto. Entonces este sindicato ya no representa a los trabajadores. Les pido a los trabajadores que se desafilien. La cuota sindical no vale un centavo en ese sindicato.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa especial dedicado al Cordobazo. Nos quedan, no 12 minutitos, 7 minutitos para charlar, y estamos con Don Charras para hablar casualmente de esto que va a ocurrir el viernes 31, a 50 años del Cordobazo. Las llamas del Cordobazo arden en las luchas, y estamos con usted, Don Charras. Permítame que yo lo filmo a usted ahora, y la idea es un poco preguntarle casualmente sobre lo que va a ocurrir de este viernes, pero más que nada pensar en esta idea que se ha hablado en algunas ocasiones, se ha hablado en el pasado, se retoma en el presente, y que tiene que ver con el espacio urbano, ¿no? Nosotros como organización barrial, el espacio urbano nos resulta muy importante, y de pronto esta idea del espacio urbano de alguna manera jugó un rol importante en las acciones y sucesos ocurridos en el Cordobazo. ¿Qué opinas sobre eso? Pensando en esta charla que organizamos el viernes 31 de mayo desde las 16 horas en Pasaje Aguaducho, ¿no?
Y nos parece muy importante retomar esto del espacio. Hay cosas que por ahí no pueden ser explicadas en cierta forma, ¿no? Pero tiene que ver con un Barrio Clínicas tuvo esa dinámica. Al tener protagonismo en la reforma, al ser el barrio de los estudiantes, al ser el barrio de los reformistas y al ser el barrio del Cordobazo, como muchos dicen. Entonces, vamos a estar reflexionando sobre eso. Hemos hecho hincapié en un libro, hemos tomado como, porque estamos
profundizando por ahí algunos conocimientos que teníamos previos con Damián Santa, en este caso ya como historiadores, no solamente como militantes políticos. Entonces hay un libro que hemos rescatado, un libro que prácticamente se ha perdido, que se llama Lucha de Calles, Lucha de Clases, de Beba Valdés, que es un libro muy fresquito porque trae un análisis, una comparación entre lo que fue el Viborazo y el Cordobazo en términos esto de territorio, en términos de lucha de clases y demás. Es un material que prácticamente no se consigue en ningún lado, lo hemos conseguido así rescatándolo desde el túnel del tiempo un poco más. Así que bueno, justamente vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de la importancia del territorio y justamente nos parece importante reivindicar esto de la calle, como lugar de encuentro y en la calle como lugar de lucha.
Así es, esto va a ocurrir este viernes 31 de mayo. Y un poco lo que te quería preguntar, Pablo, ya entrando en el tema, porque es un libro que todavía no conozco y vos te has encargado de difundirlo y de recomendármelo asiduamente.
Interesantísimo los mapas que tienen. Es un laburo de campo y es un laburo donde...
¿Qué querés decir con ese laburo de campo? ¿Cómo claro, fue y en qué consistió lo que después queda plasmado en ese libro, ¿no?
En la introducción del libro cuentan, Beatriz, porque no es Beatriz Valdés solo, sino es un grupo también de historiadores y que la acompañan, ella sostiene que es importante ver esto de cerca, lo que está pasando en Córdoba. No solamente por... Entonces vienen a hacer entrevistas orales, recorren el territorio, van a los diarios, buscan fuentes orales. Entonces, pero está fresquito todo. Y en el medio les explota el Viborazo. Entonces deciden hacer mejor algo sobre el Viborazo, que estuvieron ahí nomás, sale ahí. Y posteriormente el Cordobazo. Es un libro que si te interesa el tema, te lo comen en dos días. Porque
muy dinámico.
Es muy dinámico. Es bien, hace análisis cuantitativos, cualitativos, pero interesante esta línea que va planteando. Por ejemplo, datos que tira, datos que arroja, el número de los policías. Es un dato que nadie lo tiene en cuenta.
¿Número de los policías que participaron?
¿Sabe cuántos policías había para la represión?
¿Cuánto?
Arregla un número.
Miles.
300.
¡300!
Y tenían 7 patrulleros.
Estaban preparados. La gente los pasó por arriba.
Claro, pero digo, eso, digamos, en términos, uno piensa que hoy en el operativo que va a haber, debe haber por lo menos 5 o 10 mil policías fácil.
¿No? Cuando se hace
un partido de fútbol hay 2.500, bueno, como que por lo menos la Fuerza de Seguridad parece que prendieron las elecciones. O sea, digamos, con otra policía uno ve las imágenes, ¿no? Los policías están todos gordos. ¿Por qué? Porque era una policía acostumbrada a que se le respondiera poco, en cierta forma, ¿no? Entonces, todos esos datos que van saliendo desde ahí, respecto al barrio Clínicas tiene, pero directamente lugares específicos donde sucedieron cosas. O sea, en tal pensión pasó tal cosa, a tal hora pasó tal otra. Es un excelente trabajo que, bueno, lamentablemente se ha perdido. Quedaba un solo tomo en la facultad del Pabellón Verde. ¿Cómo le dicen? Agustín Tosco, creo, ¿no?
El Pabellón Verde.
Sí, en la biblioteca. Creo que es Pabellón Agustín Tosco, la biblioteca.
La biblioteca
de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Sí, no, el Maestrabú, creo que es. No sé.
Bueno, en la facultad queda un solo ejemplar que está destartalado. Bueno, pudimos conseguirlo ahí dando vuelta, entrando en estas redes. Pero los planos que trae, es impresionante. Y a eso le estamos añadiendo testimonios orales, nos estamos tomando el trabajo de ir a ver gente. O sea, convocamos a la gente que venga este viernes, porque también puede dar su testimonio. Ayer estuvimos en el taller de collage que se hace que coordinan la Coneja y la Mara, y también estuvimos hablando con algunas vecinas ahí, ya mayores, que ellas nos contaban, sí, yo me acuerdo, también van a dar su testimonio. Y también recordarles que el 14 de junio, que eso también ya lo vamos a estar informando, va a haber otro recorrido, va a haber un recorrido, digamos, que no va a ser mañana, que se va a tratar específicamente de el Cordobazo en Barrio Clínicas. Y eso va a terminar con un panel tipo debate en La Piojera, donde Defendo a Malur y va a estar sentado también, junto con, creo que va a estar Malvina Todos, pues le dije todos.
Esto es el 14 de junio.
Esto es el 14 de junio, vamos a estar informando bien. Vamos a partir desde la Plaza Colón, porque la Plaza Colón es el epicentro, lo que contaba recién Polo, de la Confitería Oriental y demás.
Claro.
¿No?
algunos mensajes que van llegando para no...
Queda un mensajito ahí. Pablo Sigismondi nos está difundiendo un video por Facebook. Lo
difundimos.
Uh-huh. Córdoba Ambiental, la tenacidad y lucha para preservar nuestras sierras chicas llevada a cabo por los habitantes de Agua de Oro, Cerro Azul y El Manzano, agrupados en la Asamblea de Vecinos de Chabascate, dieron sus frutos y lograron que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia acuse al exsecretario de Ambiente Raúl Costa y dos funcionarios más por abuso de autoridad y los lleve a juicio, porque sin cumplir con el correspondiente estudio de impacto ambiental y sin realizar la imprescindible audiencia pública, buscaron favorecer los negocios privados de la empresa Ticupil Sociedad Anónima. Así, en el 2010 se dictó la resolución 1200/10 y se autorizó a levantar un country en 160 hectáreas de bosque nativo de máxima protección, zona roja que prohíbe el desmonte y el cambio de uso de suelo según la Ley Provincial del Ambiente 9814 alrededor de la histórica Capilla de Candonga. Hoy además, y por dictamen de la Cámara Cuarta Civil y Comercial, las obras se han suspendido por 6 meses, prorrogables hasta que se resuelva el juicio. Nuestro conocimiento, participación y lucha han dado resultados. Gracias, Pablo Sigismondi. También nos queda tiempo para un mensajito más. Hola, José y Pablo, equipo de La Chimenea, un día histórico a los 50 años del Cordobazo. Ojalá tuviéramos la mitad de la fuerza transformadora y capacidad de lucha de aquellos dirigentes sindicales. Esta situación está cada vez peor y muchos compañeros y compañeras todavía no lo ven. Habrá que seguir construyendo una ciudadanía que asuma la democracia no solo por la formalidad del voto, sino por el compromiso militante por una sociedad más justa y equitativa, más colectiva y menos individualista. Ha salido mucho esa idea del individualismo, ¿no? Como decía el obispo Angelelli, no nos cansaremos de bendecir al Señor que nos ha llamado a vivir en la hora presente, porque nos ha llamado a ser forjadores de una nueva sociedad. El verdadero cristiano desconoce la palabra pesimismo porque significa renunciar a vencer, a esperar y a combatir. Y también dijo, ¿puede alguien permanecer indiferente ante esta angustiosa realidad? ¿Podemos, sin caer en la complicidad, seguir callando? Un abrazo desde Los Plátanos, el filósofo José Ponte. Es filósofo, compañero. Es muy bueno. Te agradecemos las palabras.
Un abrazo, José.
Un placer leerte.
Otro mensaje que ha llegado, Juan Abreu, que dice, felicitaciones por el reportaje, el compañero de Mendoza, y traer gente que vive el cordobazo. Bueno, muchas gracias, Juan Abreu. Esperamos este viernes para seguir conversando y seguir discutiendo qué nos deje el cordobazo hoy día.
Viernes 31 de mayo, desde las 16 horas, en el pasaje...
Aguaducho.
Aguaducho.
Antes de llegar a Colón, de donde partieron las columnas de estudiantes.
Entre Colón y 9 de julio.
Así es.
Nos reencontramos el miércoles que viene. Los esperamos este viernes 31 ahí en este conversatorio callejero. Ha sido un placer. Salga vecino o vecina de la calle y vaya por las calles a ver qué pasa y a ver, pegar un grito por ahí, a ver si nos escuchan los demás arriba.
Nosotros nos vamos a la marcha.
Nos vamos a la marcha. Hasta el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a La Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Un otoño para estar bien juntos.